No estamos hablando tanto de métodos. Hasta vamos a sacarlo aquí. La Biblia dice acerca de la manera que debemos evangelizar. Yo creo, okay, yo creo, si usted quiere corregirme, está bien, pero yo creo que la misión en la Biblia se define bien. Okay, tanto nuestro mensaje, que no tenemos derecho de alterar, de cambiar el mensaje es la cruz de Cristo, y predicamos a Cristo de Cristo, como el método que Dios quiere. El método es predicar, es anunciar, es hablar con otros, es testificarle verbalmente con la boca. Y también la manera. Entonces, la manera es con la ley. A veces eso es chocante para muchos. Voy a explicar este asunto con base en la Biblia. Entonces, voy a orar y luego vamos a empezar. Y gracias a Dios que ustedes ya sacaron el tiempo para estar aquí. Espero que sea provechoso. Voy a enseñar más o menos una hora. Y vamos a tener un break. Tenemos una comida allá. Es gratuito. Entonces, todo lo que ustedes quieran hasta acabar con todo. Esa es, siempre, como siempre, es comida. Man, si tiene una Biblia, okay, el primer versículo en donde vamos a estar es Gálatas 3:24. Si no puede manejar tanto Biblia y notas, está bien, yo voy a leer los versículos y usted puede apuntar la referencia y seguir con sus apuntes. Como dije, este taller es evangelismo personal. No estamos hablando de evangelismo en la calle y no estamos hablando de evangelismo de predicando al aire libre. Queremos saber cómo es que podemos evangelizar dentro de una conversación en la vida normal. Todos nosotros o andamos en el bus, tenemos un trabajo en donde estamos rodeados de compañeros, familia, como en la Navidad, ya casi estamos en diciembre. Y lo que queremos es saber cómo podemos manejar esto, cómo podemos evangelizar dentro de conversaciones en la vida normal. Antes de empezar, lo que tenemos que recordar es una cosa muy importante. En el evangelismo, nuestra meta, por supuesto, la meta es sembrar semilla. Cuando nosotros sembramos la semilla, es Dios quien da el crecimiento. Eso es obvio. Dios se encarga de llevar el fruto, nosotros simplemente sembramos la semilla. Pero cuando estamos evangelizando, es muy importante tener esa perspectiva de hacia dónde vamos. Y nuestra meta en el evangelismo bíblico es hacer un discípulo. Eso es Mateo 28, que es la gran comisión, ir y hacer discípulos. Por supuesto, hacemos discípulos evangelizando. Pero cuando estamos evangelizando, no es simplemente sembrar semilla aquí, sembrar semilla acá, sembrar semilla y sembrar semilla. No, estamos buscando un discípulo. Entonces, eso como que lleva un encuentro de testificar un poco más allá de solo quiero compartir el evangelio y luego pan, pan, vino, vino y ya me voy. Okay, es no. Yo quiero formar parte de su vida. Yo quiero guiarlo a Cristo Jesús. Y luego, yo quiero invertir la palabra de Dios en usted. Yo quiero evangelizar y yo quiero discipular. Hacemos discípulos evangelizando. Entonces, en este contexto, estamos buscando un discípulo, cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Okay, porque la gente, cuando estamos hablando con la gente, en la calle, en la familia, si alguien se siente como si fuera un proyecto, eso pone barreras al evangelio. Y lo que nosotros queremos hacer es quitar toda barrera, quitar todo estorbo que podamos para sembrar buena semilla y que esa semilla crezca. ¿Okay? Entonces, seamos muy personales, queremos hablar con urgencia, queremos hablar con ese amor en nuestra voz de que queremos que esa persona se rescate del infierno, que Cristo lo saque de la ira de Dios, pero que también queremos ayudarle luego a crecer en Cristo. Queremos que forme parte de nuestra familia espiritual. Entonces, nuestra meta en el evangelismo es hacer un discípulo. Recordemos esto siempre. Okay. En el evangelismo, entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos que nos van a guiar? ¿Cuál es la teoría, cuál es la teología que debe formar la base de lo que estamos haciendo en el evangelismo? Primero que nada, okay, lo que estamos haciendo lo que esta mañana, estamos empezando con lo grande. Okay? Y vamos a ir a más detalles y luego a más detalles y a más detalles. Lo grande es que estamos aquí para ser discípulos. Pero lo grande es que estamos aquí para evangelizar y hacer un discípulo. Así de sencillo. Okay? Pero también el principio que nos guía, más detalles, que el principio que nos guía es este. La ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Ya dividimos lo grande, lo único, okay, evangelizar para ser un discípulo, a dos cosas. Primero, ley para el soberbio, gracia para el humilde. Eso es Gálatas 3:24, como dije en nuestro primer versículo. Okay. Vea lo que el apóstol Pablo dice, Gálatas 3:24, lo que él dice acerca de la ley en nuestra época, en el tiempo de la iglesia. 3:24 de Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la ley es un ayo, y un ayo es un ayudante, es un educador. Es alguien que está a la par para ayudarle a uno a criarse bien. Entonces, este ayo está aquí para llevar al pecador a la salvación. ¿Okay? Lo lleva a la justificación, lo lleva a Cristo Jesús. No es la ley que salva. Este versículo dice que la ley lleva al pecador a Cristo para que se salva por la fe. La justificación viene por la fe. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? Si la ley es para el soberbio. Romanos 3:19. Romanos 3:19. En Romanos 3:19 vemos que Dios ha dado la ley para el soberbio. 3:19 de Romanos dice, vamos a leer 19:20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ayuda al pecador a conocer sus pecados personales. Entonces, en este sentido, la ley es para el soberbio, la ley es para el hombre arrogante, orgulloso, altivo. El hombre que todavía cree que es tan bueno para merecer el cielo. El hombre que tiene esa mentalidad de que Dios va a poner lo bueno aquí, lo malo acá, va a pesarlo. Tengo más bueno que malo en mi vida, entonces entro en el cielo. Pero la ley le muestra que no es cierto. La ley le cierra la boca. Le hace entender su condenación bajo el justo juicio de Dios. Entonces usamos la ley para el soberbio. Pero luego viene la gracia. Vea Romanos 5:20. Romanos 5:20. La ley no salva a nadie. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que lo que la ley hace es dejar al pecador deseando la salvación. Una vez que el pecador conoce sus pecados, una vez que él ve su condición delante de Dios, que está condenado por una ley, el pecado abunda en su vida. O sea, él quiere saber, ok, ¿qué tengo que hacer para ser salvo entonces? ¿Qué tengo que hacer para evitar la condenación que yo merezco porque yo he violado la ley de Dios? Y es en este entonces cuando la gracia de Dios puede sobreabundar para su salvación. Cuando el pecado abunda por el uso de la ley, por la aplicación de la ley, el pecador entra en el conocimiento de sus pecados, y ya está listo para la sobreabundante gracia para salvarlo. Entonces, este es nuestro principio guía. La ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Es lo que la Biblia dice, y ustedes lo saben. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Y si no hacemos lo mismo, ¿saben? Lo que estamos haciendo es que estamos yendo en contra de los principios de Dios. Dios dice, no, yo resisto al soberbio. Nosotros debemos hacerlo también con la ley. Y luego él dice, pero yo doy gracia al humilde. Y cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se pone humilde, entonces, en aquel entonces ya está listo para la gracia de Dios. Entonces, la ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Metámonos ahora en un poco más de detalles sobre esto para dejar este asunto claro con dos ejemplos. ¿Okay? Primero hablemos de la ley para el soberbio. Vea lo que Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 1. Y lo que quiero hacer con esta parte, ley para el soberbio, vamos a ya llevar cada uno de esos elementos aparte para estudiarlo. Primero viendo la ley para el soberbio, yo quiero mostrarles que este principio o este método, esta manera de testificar usando la ley, no es una invención de los hombres. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Es la manera de la cual debemos nosotros testificar, empezando con la ley. Vea, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 11. Fíjese bien en lo que Dios dice que es la función o el uso de la ley dentro de del contexto de la iglesia. Pablo está escribiendo a Timoteo, pastor de una iglesia, la iglesia de Éfeso, y él dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no es para el cristiano. Para nosotros en Cristo, declarados justos en Cristo. Cristo es nuestra justicia. La ley no es para nosotros. ¿Esto para quién es? Sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, este último versículo ya nos da el contexto. El uso de la ley para los desobedientes, para los rebeldes, para los sodomitas, para todos los pecadores, es dentro del evangelio que Dios le entregó a Pablo. Pablo era apóstol, para nosotros la iglesia. Entonces, si queremos evangelizar bíblicamente, tenemos que empezar con la ley. Tenemos que usar la ley moral de Dios. ¿Sí? La gran diferencia entre el instrumento de la ley ceremonial, que me estaba diciendo que tenemos que ofrecer sacrificios de animales y testimonios como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de la ley ceremonial, ni tampoco de la ley civil de los judíos, que se destaca también en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la ley moral, más específicamente la ley de los 10 mandamientos. Nosotros sabemos que la ley moral nos muestra la diferencia entre el bien y el mal. Pablo dice que esta ley nos sirve para testificar. Cristo usa la ley y nos muestra un buen ejemplo del uso de la ley en Lucas 18. Entonces veamos un ejemplo del uso de la ley con un soberbio. Lucas 18. Esa es la historia de Cristo y el rico, el joven rico, que viene preguntando sobre qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Versículo 18, de Lucas 18 y 18. Dice, el hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, el hombre quiere heredar la vida eterna, quiere ser salvo. Dice, bueno, dice, Jesús le dijo, porque no seas bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, gracias a Dios, pues, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y yo digo, ¿quién lo ha mentido? Desde su juventud, de veras, nunca ha mentido al adulterio, nunca ha mirado a otra persona codiciándola, que Cristo dice que es adulterio del corazón. ¿Sabe lo que Cristo empieza diciendo? Porque mi cara es bueno, no hay nadie que no sea Dios. Y ya se lo dijo todo en aquel momento. Se lo dijo, eso no es bueno, porque eso no es Dios. Pero el hombre siguió ya con esa soberbia. Pero yo soy bueno, yo sé que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Yo quiero hacer algo. Entonces le saca la ley, saca 5 de los 10 mandamientos y le presenta con 5 mandamientos de la ley. Y el hombre en su soberbia, en su jactancia, él dice, pero todo eso lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno, es un ángel, ¿verdad? Pero Cristo sigue, ¿ok? Sigue aplicando la ley, porque el hombre soberbio no necesita la gracia. El hombre soberbio necesita la ley para quebrar su corazón, para mostrarle, darle ese conocimiento de su pecado personal. Pero Cristo sigue aplicando la ley, versículo 22. Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora, pregúntelo. Ser rico es un obstáculo a ir al cielo, que los ricos no pueden ir al cielo y el hombre tiene que hacerse pobre para ir al cielo. No.
¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Cristo Jesús está sacando los dos primeros mandamientos y aplicándolos a la vida de ese muchacho, porque ¿cuál es su libro? Los primeros dos mandamientos. No tendrás dioses ajenos dentro de mí y no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Dios dice, básicamente, yo tengo primer lugar, ninguna otra cosa en su vida tiene primer lugar. Porque si Dios no tiene primer lugar, otra cosa sí lo tiene y es su libro. ¿Cuál era el libro del joven rico? El dinero. Vaya, destruye su libro. Sígueme. Yo lo hago, bueno, lo he tenido la oportunidad de hacerlo mucho en estos días con varios hombres que me han hablado de sus problemas con pornografía. ¿Y sabe lo que les digo? Vote al televisor, desconéctese del internet, queme las revistas, es lo mismo, destruya su ídolo. Si usted quiere la salvación, destruya su ídolo. Eso es lo que Cristo dijo al joven rico. ¿Qué es lo que hizo el joven? Se arrepintió con mucha humildad y abuso su fe en Cristo Jesús para ser salvo e ir al cielo, ¿verdad? Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, lo que acabamos de ver en el versículo 23, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El hombre no quiso arrepentirse. El hombre no quiso dejar su libro. El hombre siguió en su soberbia y en su egoísmo y en su idolatría. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? Lo dejó ir. No le hago la gracia. Lo dejó ir. Ley para el soberbio. Hace que el soberbio ya no es soberbio. Hace que se arrepienta, hace que haya humildad, porque la gracia es para el humilde. Y este muchacho no se puso humilde. Cristo no le siguió, Cristo no le rogó. Ay, pero eso, ay, no, quédense aquí, vamos a tener como una musiquilla luego y vamos a tener una comida y tal vez le guste y usted puede quedarse aquí con nosotros y ahí seguimos hablando. No, arrepiéntase, aquí está la ley, y usted ha violado la ley. El hombre dio la vuelta y siguió su propio camino y Cristo lo dejó irse. Ese hombre se fue triste porque sabía que no tenía la vida eterna y sabía que no quería destruir su libro para arrepentirse y seguir a Cristo Jesús. El hombre, si no se arrepintió luego, hoy está en el infierno. Y Cristo lo dejó ir. Este es el primer principio, entonces, ley para el soberbio, lo vemos vez tras vez tras vez en la vida de Cristo y también en la vida de los apóstoles, incluyendo a Pablo. Ahora quisiera hablar de la gracia para el humilde. ¿Cómo se ve esto? Que si una persona es verdaderamente humilde, si comprende, si entiende que ha violado la ley de Dios y que por eso merece la ira de Dios, ¿qué debemos hacer? O que debemos darle gracia. Entonces, Hechos 16. Ya este principio de la vida de Pablo en Hechos 16. En Hechos 16 tenemos la historia de Pablo y el carcelero en Macedonia, el carcelero de Macedonia y Filipos, que viene y pregunta a Pablo, y bueno, hace esa pregunta muy famosa que tengo que hacer para ser salvo. Versículo 29, Hechos 16, 29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué es que Pablo no habla de la ley? ¿Por qué es que Pablo ya empieza con lo que es gracia? Y el hombre dice, hey, pues, hey, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice, dígame si ha sido mentido, dígame si ha robado, si ha cometido adulterio. No. Siempre dice, hey, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice? Es muy fácil, ¿ok? Muy fácil. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo, no sacó la ley, solo le dio la gracia porque el hombre ya estaba arrepentido. Veamos la historia en contexto. Vean lo que está pasando, versículo 25. Que decimos para atrás un poco, versículo 25, para ya tener una idea del contexto. Y dice en el 25, Pablo está en la cárcel con Silas. Y en el 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos nos unían. A veces vemos un versículo así, pasando encima diciendo, ay, qué gozo que tenían. Pues, ¿saben? Ellos están alabando a Dios, ellos están orando a Dios. Y la Biblia dice muy específicamente que los presos estaban oyéndole, ¿ok? Y el carcelero estaba dentro del mismo lugar. Él también estaba escuchando lo que Pablo está cantando y diciendo sus oraciones. ¿Sabe qué está pasando? Sí, claro, Dios está sembrando la semilla del Evangelio en los corazones de estos hombres. Ellos orando, ellos cantando a voz alta, tan alta que los presos pueden oírles. Ellos se están enterando de Cristo Jesús, de la salvación del cielo, del infierno. Es como el ejemplo de alguien que me dice, me dio la gente de cómo te explicar cuando uno está haciendo fila en el banco. ¿Ok? Y todo el mundo sabe cómo es hacer fila en el banco. Es un guión. Usted tiene como una hora. Y el hombre dice, usted saca su celular, ¿ok? Y hace como está haciendo una llamada, ¿ve? Entonces usted ya empieza a hablar con nadie por teléfono, diciendo, sí, es que yo hablé con fulano. Sí, es que sigue insistiendo que es una buena persona. Ah, no, claro, yo le pregunté si se ha mentido. Claro, es un mentiroso, si ha robado. Entonces, y empieza a hablar por teléfono en voz alta y todo está leyendo, se está testificando. Es lo que está pasando en el versículo 25. Él está cantando, orando, y por sus cantos y por las oraciones, están predicando el Evangelio. ¿Okay? Versículo 26, luego Dios manda un terremoto para sacudir el lugar. Vean, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Entonces Dios manda ese terremoto, sacude el lugar, para sacar a sus siervos, el carcelero piensa que todos se han ido. Entonces sale a la espada para matarse porque sabe que merece pena de muerte bajo la ley romana si usted deja irse un preso. Ok, está bien. Pablo le salva la vida en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Y ese es el contexto. El hombre entra en el versículo 29, entonces pidiendo luz, vea, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ese es el carcelero, ese es el jefe de la cárcel, llegando a la presencia de dos presos, se precipita ahí adentro, temblando, y se arrodilla delante de ellos. Vea la humildad. Que no hay ni un golpe de orgullo, ¿no? Se pone los pies de un preso. ¿Lo harían los guardias en la reforma? Jamás. ¿Entienden? Y está temblando. ¿Por qué? Porque antes oía los cantos y las oraciones de Pablo y Silas. Y luego viene ese terremoto. Y en un buen terremoto uno sabe, siente la mano de Dios. Uno sabe que este mundo ya no es estable. Y el hombre con ese temor y esa humildad ya hace su pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No hay por qué apurarle con la ley, el pobrecito ya está listo para Cristo. Entonces, Pablo le dice, créanle al Señor y usted será salvo. Es ley para el soberbio, gracia para el humilde. Y el carcelero ya llegó a la humildad. Y no necesitábamos. Entonces, esa es la teología de cómo debemos testificar. Dios nos dio la ley para testificar a alguien. ¿Cuántas veces ha hablado usted con alguien de Cristo? Y esa persona dice, no necesito a Cristo. Y usted dice, pero si usted, ok, usando la jerga cristiana evangélica de hoy en día, pero si usted acepta a Cristo Jesús en su corazón, usted va a estar alegre. Entiende, uno dice, pero usted es alegre. Pero usted no sabe, si usted tiene un vacío en su corazón, vacío. No, lo que tengo, ningún vacío tengo, lo que tengo es una cuenta bancaria llenísima. ¿Ok? Una cochera bien llena con mi nuevo carro, y tengo el fin de semana bien lleno de fiestas y llenas. Nada vacío, man. Yo estoy alegre. ¿Entiendes? Y se dice, ay, pero Cristo va a cambiar su vida. Ok, no quiero que mi vida cambie. Ok, yo estoy muy contento con mi vida en este momento. Y se dice, ok, ¿qué más? Pero usted puede ir a la iglesia conmigo. Gracias, pero los domingos estoy de goma y yo no quiero ir a ninguna iglesia. ¿Qué más decimos? ¿Qué más decimos? Si acepta a Jesús, entonces usted puede ir al cielo. Ah, ok. Entonces, pero ¿qué más? Y con alguien así, ¿sabe lo que necesitas de ahora? Para entender su culpabilidad entre Dios. Porque es orgulloso, es soberbio. Él piensa mucho de sí mismo, más de la cuenta. Y la ley le ayuda a testificar a alguien así, mostrarle su necesidad y mostrarle que Cristo Jesús es el único que vino. Es el único que puede suplir la necesidad. Entonces, esto ya es nuestro principio guía. Recuerde esto en cada conversación y usted sabrá más o menos en dónde está. Ley para el soberbio, gracias para el humilde. Si alguien sigue así como jactándose, no necesito a Cristo, no necesito a Cristo, no necesito a veces para los pobres y brutos, entonces usted puede decir, ok, ley para esa persona. Pero si está quebrantado como diciendo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Usted ya puede tener la gracia. Ahora, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Porque podemos ver el proceso de una conversación, un encuentro para testificar en Juan capítulo 4 y en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana por el pozo, cuando hablan de agua viva. ¿Ok? Ese es el principio RCCR. Entonces se puede llamar cuatro pasos, ¿ok? Cuatro etapas en cada conversación que usted tiene. RCCR. Brevemente es relacionarse, crear, convencer y revelar. ¿Qué quiere decir con esto? Relacionarse con la persona. Hablando. Y luego crear una oportunidad para testificar. Crear. Intencionalmente. Okay. Crear una oportunidad para testificar. Convencer a esa persona de su necesidad usando la ley. Y luego revelar a Cristo. Okay, darle la gracia. Como Cristo la persona que puede suplir su gran necesidad. Son cuatro pasos. Y si usted puede recordar esos cuatro pasos, usted sabrá en dónde está en cada conversación que usted dice, ok, este fin de semana toda la familia va a estar en la casa de la abuela y vamos a tener tamales y rompope. ¿Qué dice? Ok, un poco de pólvora y vamos a pasarla bien. Bien, okay, usted dice, ok, entonces yo voy y empiezo a conversar contigo, fulano. Y ahí estamos conversando de lo que sea. Lo que yo quiero hacer es que yo siempre pensando, mi tío ya es un converso, ya no tiene a Dios, va para el infierno, quiere testificarlo. Estoy conversando con él con la intención de crear una oportunidad de hablar de cosas espirituales. Y ya cuando entremos en esa cosa de las cosas espirituales, quiero pegarle con la ley para que él vea su culpabilidad delante de Dios como los que son pecados y luego lograr a Cristo Jesús. ¿Okay? Relacionarse, crear una oportunidad, convencerle de su necesidad, revelar a Cristo Jesús como la respuesta. RCCR. Versículo 7, Juan 4, 7. Vea cómo Cristo se relaciona. Es el primer paso, relacionarse. 4, 7. ¿Okay? Cristo llega a Samaria, manda a los discípulos a buscar pizza y él se queda por el pozo. Esperando. El versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dale de beber. ¿Y qué está haciendo? Pues Cristo está simplemente entrando en una conversación con alguien desconocido. Usted puede hacerlo en el bus, usted puede hacerlo en el trabajo, en la familia, con amigos, con quien sea. Es simplemente tratar de conversar amablemente con quien sea. Usted sabe cómo es el bus, ¿verdad? A veces usted se sienta a la par de alguien que no para de hablar, ¿verdad? Y es que le hable y se dice, ¡guau! Pero es como, no para esa boca. Y a veces se tiene alguien a la par que tiene audífonos, ella está escuchando música y fijándose por la ventana y no tiene nada que ver con usted. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es tratar de entrar en una conversación con quien sea, usted se sienta a la par, y es tan fácil como fijarse en los ojos de la persona y decir, ¿qué ven? ¿Cómo van? Y se dice, voy a volver a dejar su poco de la tarde. Usted sabe, okay, ya no hay conversación. Okay, en la fiesta, en donde habla con tío fulano, usted se acerca a ti y usted dice, hey tío, ¿cómo le va? Y dice, pésimo, y se va. ¿Me entiendes? Y dice, wow, eso no funcionó. Pero lo que queremos hacer es tratar de conversar con la gente, porque queremos testificar. Y testificamos conversando, testificamos con la boca, testificamos con palabras. Entonces, dentro de ese contexto, ¿dónde tenemos que empezar? Conversando, relacionándonos con la persona. Seamos amables, ¿ok? Para algunos es más fácil, más natural, para otros pues nos cuesta. Pero debemos tratar de ser amables y conversar con la gente, porque de ahí van a salir oportunidades para crear una oportunidad para hablar. Ve un versículo 8. Cristo, obviamente Cristo, quiere evangelizar, entre comillas, a esa mujer. Entonces, él intencionalmente trata de darle vuelta a esa conversación y dirigirla hacia las cosas espirituales. Versículo 8. Él dice, pues, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Él inició una conversación y ella le respondió, ya están charlando. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde empezamos. Nos relacionamos con la gente. El siglo 10 respondió Jesús dentro de ese contexto de una conversación normal. Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dale de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Desde ahí tira como una cosa sobre la mesa, que agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, claro, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de agua. El Cristo usa el tema para ya hablar de vida eterna. Entonces, él está intencionalmente creando una oportunidad para conversar sobre cosas espirituales. ¿Ok? Una cosa que es muy importante que voy a ver aquí es que cuánto tiempo llevó Cristo desarrollando su amistad con esa mujer. Dos minutos. ¿Entiende? Dos minutos se simpatizó tanto con ella que pudo entrar en esa cuestión de vida eterna. ¿Ok? No crea que usted tiene que ser amigo de alguien para testificarlo. Alguien me lo explicó así. ¿Qué es más fácil? Testificar a un desconocido o testificar a su mamá. ¿Entiende? Testificar a un desconocido o testificar a su mejor amigo desde años antes. Porque yo lo he hecho. Y yo le digo que testificar a alguien que no conozco es mucho más fácil. ¿Sabe? Porque si me rechaza, yo digo, bueno, chao. ¿Entiende? Adiós. Pero si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi mejor amigo, ya tengo una inversión. Y las manos se me tiemblan, y ya como se me presento, y como es mucho más difícil meter el evangelio dentro de una amistad ya establecida. Entonces yo digo, mucho mejor es empezar la amistad con el evangelio. Que conoce a alguien, y él trae una conversación con esa persona muy amable, y usted dice, hey, pues es que me vengo ahí, vemos un poco de fútbol, lo que sea, pero lo que quiero es testificarle para que él sepa en dónde estoy yo y qué es lo que yo creo que es su situación delante de Dios. Pues no tiene que tirar mucho tiempo si usted es amable. Si usted es amable, se simpatiza con la gente y ya puede testificarle. trata de darle vuelta a la conversación, mencionar algo espiritual, mencionar algo de la iglesia, mencionar algo de cosas espirituales. Eso es lo que quiero hacer. Les digo, esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Porque dentro de la conversación contigo, con un amigo, con alguien en el trabajo, lo que sea, usted está conversando y usted sabe cómo es. ¿Ok? El corazón está haciendo esto y usted ya como que, como lo hago, como para mencionar algo, como, hey, ¿entiendes? Es esa parte difícil. Porque está buscando una entrada, cómo tirar esas cosas cristianas sobre la mesa. Va a ser la parte más difícil. Pero con lo que es difícil en la vida, con la práctica se hace más fácil. Entonces, con la práctica usted va a ver que es muy fácil simplemente esperar conversando con la persona y esperar que se le abra una puerta para hacerle una pregunta. Y voy a compartir con ustedes algunas preguntas que me han dado resultados. ¿Okay? Hacer una pregunta para ver cómo responde. ¿Okay? Y la mujer, cuando Cristo menciona agua viva, cuando Cristo menciona eso de vida eterna, ella parece que ya está abierta a seguir hablando de estas cosas. Entonces vemos que Cristo lleva la conversación al siguiente punto. Quiere relacionarse, se crear una oportunidad y se convencer. ¿Cómo es que convencemos a la gente de su necesidad? Con la ley. En el versículo 15. La mujer le dijo, ya sabe que estamos hablando de vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dale esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve ya a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver el marido de esa muchacha con la vida eterna? ¿Qué tiene que ver el marido de esa muchacha con el evangelio? ¿Cómo es que Cristo metió al esposo, al marido de esa mujer en la conversación sobre el evangelio? Ve el siguiente versículo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Sacó la ley, séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y saca la ley para convencer a la pecadora de su pecado. Usa la ley para dar conocimiento del pecado personal. ¿Ven? Convencer. Cristo usa la ley, los 10 mandamientos, en este caso, el séptimo, específicamente, para convencer a la mujer de sus pecados. ¿Ven? No es suficiente hablar de pecado. A ustedes que es pecador, yo también sabemos que el pecado del mundo de Dios, no es que claro, todos somos pecadores. No, el pecador necesita entender que él, por sus pecados, ok, 1, 2, 3, 4, por sus pecados, él ha ofendido a Dios, y que Dios está airado contra el impío, él, todos los días. Y la ley hace eso, es la función de la ley, es el propósito de la ley. Entonces, Cristo lo hace, que esto sirve para cerrar la boca con una mujer pecadora bajo la ley, bajo la condenación, y convence del pecado. Ahora, si usted conoce su Biblia y usted ya está pensando en que ¿quién es el que realmente convence al pecador? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia, de juicio y porvenir? Juan 16:8. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros podemos enseñar, hablar, discutir, persuadir, pero nosotros en ese sentido no convencemos. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Es que nosotros pasamos municiones al Espíritu Santo cuando hablamos de la ley. Ah, pero si está mentido, usted es un mentiroso. Municiones. Y el Espíritu Santo usa eso para convencer a la persona. Ah, si usted ha hurtado, usted es un ladrón. Ah, si usted ha cometido adulterio, usted es un adúltero. Y el Espíritu Santo usa esto para convencer a la persona. Y nosotros tenemos una parte en el proceso de convencer, para que sepa que es el Espíritu Santo que lo hace todo. En el versículo 19, la mujer quiere ya esquivar el asunto un poco, quiere desviar la conversación, y Cristo no se lo permite. El versículo 19 dice, ¡ah, esos padres adoraron en ese monte, y nosotros decimos que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ellos quieren hablar de una controversia. Okay, los niños dicen una cosa y nosotros otra cosa. Jesús dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando mí en este monte, mí en Jerusalén, adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, Cristo se dirige hacia su inquietud, pero no la deja escaparse. Sigue hablando de Dios y la necesidad de la mujer, y que ella está equivocada. Y la lleva a su necesidad. Ella sabe lo que está diciendo, porque ella dice, ah, bueno, entonces ya cuando llegue el Mesías, que ella sabe algo del Mesías, esto nos lleva al último paso, es SOR, okay, relacionarse, crear una oportunidad, convencer usando la ley y luego revelar a Cristo como la respuesta del problema. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ahí está. Cristo vio que ella tenía interés en el Mesías, la salvación de que él estaba hablando, se reveló a sí mismo como la solución, como la fuente de vida eterna. Y una vez que cuando se está testificando a alguien, cuando esa persona ya está convencida de su necesidad, ¿qué tengo que hacer para ser salvo entonces? ¿Qué tengo que hacer para evitar el infierno? Ya puede revelar la solución. Es la gracia de Dios en la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, es aquí cuando usted puede hablar de la cruz, hablar de la gracia, hablar del arrepentimiento y la fe, y ya cerrar el asunto. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Es LCCR, relacionarse, crear una oportunidad para hablar de Dios, convencer, usando la ley, de revelar a Jesucristo como el Salvador. Eso es como lo hacemos. Pero esta es básicamente la teoría, es básicamente lo que la Biblia dice a grandes rasgos, y como nosotros podemos testificar personalmente. ¿Ok? La siguiente sección son pasos prácticos.